Y continúan pasando los días y ya suman 43. Y el orden democrático no se ha vuelto a restaurar en Honduras. Han pasado 43 días desde que Manuel Zelaya Rosales ha sido derrocado de su gobierno y condenado al exilio desde que esto ocurrió. Por su parte, el gobierno ilegítimo y de facto encabezado por Roberto Micheletti invita a organismos internacionales a visitar Honduras y que corroboren por ellos mismos que en Honduras no se comete ningún atropello contra los derechos humanos bajo su mandato. Cuando sabemos que son miles las denuncias por parte de organizaciones sociales acerca de detenciones arbitrarias, secuestros, torturas y muerte. Luego del fracaso de las negociaciones llevadas adelante en Costa Rica, encabezadas por su presidente y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, llama la atención con la tibieza con la que Estados Unidos maneja la situación, cuando Honduras está íntimamente ligado a este país. Estados Unidos es el principal socio económico de Honduras. Honduras es uno de los principales socios estratégicos militares en la región. Hablamos de ejercicios militares en conjunto, bases militares en territorio hondureño, subsidios por parte de los Estados Unidos para el ejército hondureño. Esta unión entre el gobierno de los Estados Unidos y el ejército hondureño presupone para muchos analistas, y entre los cuales me incluyo, que hubo un guiño por parte de los norteamericanos previo y post al golpe hacia los golpistas. Mientras tanto, han pasado 43 días desde que el gobierno democrático de Manuel Zelaya fue derrocado. Gobierno que fue elegido democráticamente por el pueblo hondureño. Pueblo que desde hace 43 días sufre la violencia de un gobierno ilegítimo, represor y elitista. Bienvenidos a Latinoamérica Vive, desde donde repudiamos el golpe de Estado en Honduras. Mire, no me extrañe más, vi su cara así triste del otro lado. Dije, no, me vengo de este lado del estudio y le damos la bienvenida también a al verdadero hombre orquesta de esta radio, al señor Daniel Zambrana, que llegó casi raudamente corriendo y estaba compartiendo con nosotros este Latinoamérica Vive del día 10 de agosto. Sí, me estaba comentando esta situación, ¿qué era lo que pasaba?
Te dijo recién, llevan más de 40 días de golpe.
43 para ser exactos.
43 para ser exactos. Y tenemos un informe que nos trae la agencia Pulsar sobre lenguas largas, que nos van a estar contando, informando, qué es lo que está pasando. Bueno, qué es lo que está pasando. No, ya sabemos que hay violaciones de derechos humanos en Honduras, pero exactamente, ¿qué pasó?
Casi 400 denuncias acerca de desapariciones de líderes sociales a lo largo de en toda la extensión de Honduras, no solamente en la capital de aquel país, sino que ya suman 400 las denuncias sobre secuestros y desapariciones de personas. Entre ellas la líder social indígena Berta Cáceres, una voz que ha sabido estar en Latinoamérica Vive a través de las distintas noticias que fuimos dando a lo largo de ya casi un año de Latinoamérica Vive. Hoy por hoy podemos decir que esta líder indígena está desaparecida, con otros tantos líderes sociales que encabezaron esta lucha, esta contra, frente al gobierno represor, ilegítimo y de facto que lleva adelante Roberto Micheletti en Honduras. Cuénteme qué más vamos a tener.
Mire, le voy a contar algo muy, pero muy interesante que va a haber, por lo menos a mí me gustó, que tiene que ver con el origen de algunas lenguas que se hablan acá en Latinoamérica, específicamente de la lengua guaraní.
¿Sabe qué? Se estuvo celebrando ayer, ¿no? El Día de las Poblaciones Aborígenes.
Exactamente,
¿es así?
Sí.
Le enviamos desde aquí, desde Latinoamérica Vive, un abrazo muy grande a nuestro compañero Pedro Moreira de la Biblioteca Popular Intihuasi, una organización que lleva adelante también que pelea y promueve los derechos de los pueblos aborígenes, al menos de esta región. Un referente dentro de los pueblos originarios, Pedro Moreira, que ha sabido pasar también por aquí por la FM Tincunaco. Todos estos temas y muchos temas más que ya lo tenemos ahí a nuestro compañero Daniel Zambrana agilizando los controles de este programa. Como decíamos, estos temas y muchos temas más vamos a estar compartiéndolos, analizándolos, desandándolos en este panorama a la realidad latinoamericana que hemos llamado Latinoamérica Vive y se emite por aquí, por la FM Tincunaco, la Tincu, una radio libre, alternativa y comunitaria. Y escuchamos a Boom Boom Kid haciendo Be My Baby aquí en Latinoamérica Vive, el 107.3 Latincu.
Sin preguntar quién eras, me enamoré. Y sea tú quien seas, siempre te querré. No sé de dónde vienes, ni lo que prefieres, tan solo sé que al verte yo me enamoré, por eso tú, be my baby, be my, oh, oh, be my baby, be my, oh, oh, el resplandor del cielo podrá cambiar lo que por ti yo siento, nunca cambiará. Del mundo nada quiero, pues todo en ti lo tengo. Si alguna vez te pierdo, yo me moriré. Por eso tú, be my baby, be my, oh, oh.
Los sonidos y las voces de un continente.
Tenemos que los desplazamientos en Chiapas y en las regiones zapatistas se siguen dando.
Se unen en Latinoamérica Vive.
Trabajadores de la cooperativa Rosa Mística de San Benito exigen el respeto de sus derechos laborales.
Por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
Les ni chico. Majoshkon angisa de nanga bama gabasi venga batena tian chine nganatiba yashki ene.
¿Conoces este idioma?
Shanahuareto, shanahuastuku.
¿Y este?
Es la lengua zapoteca y la mixteca que se hablan en el estado mexicano de Oaxaca, donde los maestros y maestras fueron ejemplo para el mundo de valentía y resistencia frente a un gobernador corrupto.
El pueblo zapoteca y el mixteco forman parte de las 400 nacionalidades indígenas que habitan en Avyayala, nuestra patria grande.
9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
13:41 de la tarde en casi todo el país, y tengo que enviarle un saludo muy especial, como hacemos casi todos los lunes, a nuestras compañeras del comedor de aquí del Centro Comunitario Belén, las chicas que están en la cocina, que lunes tras lunes se prenden ahí a la radio para escuchar Latinoamérica Vive. Sé que usted también le quiere
usted
enviar un saludo.
Me robó el tema ese. Yo la saludaba a las chicas.
Yo le voy a decir algo. Lo que pasa es que usted come una vez a la semana aquí, y yo como 5 días a la semana. Entonces, el que tiene que quedar bien en realidad aquí soy yo.
Saludarlas a ustedes. Yo es el único lugar donde las puedo saludar. Chicas, les mando un beso grande y les agradezco. Sabe que para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros, no les dije que nos pueden llamar al 15 66 90 50 02.
Pero pueden seguir el programa también a través del sitio blog de la radio, que le tiraron unos comentarios que qué pasó que no estaban en el
¿qué
blog.
¿Qué pasó que no estaban? Bueno, estábamos de vacaciones.
Vacaciones,
chicos.
Y receso por y estudio también. Hemos estado de.
Pero ya volvimos y volvimos con todo. Reloaded. Como Matrix. Pero bueno, el blog de la radio es www.fmtincunaco.blogspot.com y les doy una novedad.
Sí.
Para los que nos quieren mandar mensajes.
Sí.
Vía internet, pueden hacerlo o a fmtincunaco@yahoo.com.ar.
Sí,
o si no, nos pueden mandar a latinoamerica.vive@hotmail.com.
¡Epa! ¿Qué tenés? Tenemos dirección de correo electrónica. Estamos estrenando.
Todo,
no lo puedo creer. Tenemos un aparato de tecnología nuevo que lo estrenamos hoy. Y tenemos dirección de correo electrónica nueva. Repítamela, por favor.
latinoamerica.vive@hotmail.com.
Sabe que al teléfono al 1566 90 5002 nos llegó el primer mensaje de Fede de Sagrada Familia que nos pregunta si los Estados Unidos subvencionaban al ejército hondureño previo al gobierno de Barack Obama. Y te decimos, Fede, que sí, que esto es un tratado que tienen los Estados Unidos con el gobierno, con el Estado hondureño, de hace ya unos cuantos años. Este convenio, como decíamos en la apertura, tiene que ver con ejercicios militares en conjunto, con bases militares en territorio hondureño, que fue una de las causas por el golpe de Estado, podemos decirlo así, y también una subvención que vendría a ser como una partida de dinero que envía a los Estados Unidos al Estado hondureño para subvencionar de alguna manera al ejército de aquel país, ya sea para pagar sueldos o salarios, o bien para equipar o reequipar a las tropas hondureñas que después tienen que salir a pelear en nombre de los Estados Unidos, como pudimos ver en Afganistán, en Irak y en distintos lados donde las tropas norteamericanas invaden, ¿no?
Sí, es decir, ejercicios conjuntos, por decirlo de alguna manera, por llamarlo de alguna manera.
Sí, completamente. Digamos que terminan siendo soldados del gran ejército de los Estados Unidos. Y hablando de ejército, de tropas, de bases militares, estaba esperando este momento, le voy a decir, ¿no?
Lo estaba esperando, sí, sí. Sé que estaba viendo el momento que llegara para hablar de esto.
Sí, cuando escuché esta noticia en la radio estábamos fuera del aire, ¿no? Estábamos sin salir en el programa y realmente me indigné por no estar al aire, sinceramente. Y el tema tiene que ver con la instalación de las bases militares estadounidenses en territorio colombiano. Situación por la cual la mayoría de los presidentes miembros de la UNASUR saltaron, pero así, como ¿cómo es el término? Como leche hervida, podemos decir, el término que se usa comúnmente en nuestros barrios. Álvaro Uribe salió a hacer una gira mágica alrededor de Sudamérica tratando de explicar lo inexplicable.
¿Fue con Shakira?
No fue ni con Shakira, ni con los Aterciopelados, no fue con ningún artista colombiano de renombre. Ni con Carlos Vives, ni con ninguno de ellos. No, la gota fría le corrió a Lula, a Bachelet, a Evo Morales, a Rafael Correa y a todos, pero al que más, al que peor le cayó toda esta situación es a nuestro compañero Hugo César Chávez, que cree que esta situación, la instalación de las bases militares en Colombia, tiene que ver directamente con algo contra su gobierno. ¿No? Chávez lo toma como algo personal contra él. los distintos gobiernos latinoamericanos plantean una situación de mucho cuidado, de recelo ante esta instalación de las bases militares. El asunto
que son siete, perdón que lo interrumpa.
Siete,
o sea,
bases.
No, dos. Aclaremos.
Siete bases militares en lugares estratégicos.
O sea, quizás no
de
parece
Colombia.
Mucho, pero es no, muy importante.
Es mucha. Y estarían movilizando alrededor de 2.000 efectivos.
Son, o sea, el lo que implica tener una base de Estados Unidos en América Latina es que ante cualquier tipo de conflicto, en un mínimo tiempo, Estados Unidos ya puede desplegar todo su armamento vía avión,
sí,
en esas bases. Bien. Eso implica.
Exactamente. Bueno, siete bases.
Es control total.
No es, exactamente. No es más ni menos que eso. El control sobre un territorio que a los Estados Unidos o al Estado, ¿no? A la Secretaría de Estado norteamericana, sobre un sector, sobre un territorio que a ellos les resulta como problemático, ¿no? Hablamos de que cerca de Colombia está Ecuador, que cerca de Colombia está Venezuela, que cerca de Colombia está
Colombia,
Bolivia.
Es la puerta de entrada a todo Sudamérica.
Y no olvidemos que Colombia tiene una porción de la selva amazónica tan pretendida por estos gobiernos capitalistas. Colombia está al lado de Ecuador, ¿no? Donde
y
los
no olvidemos que también Colombia es el productor número uno de marihuana y cocaína. O sea,
sí,
nos olvidemos también de que está.
Le digo la verdad, no sé si en realidad eso interesa tanto hoy al gobierno de los Estados Unidos a la hora de instalar estas bases.
No sé,
a mí me parece que tiene que ver.
Es un gran negocio.
Pero para mí tiene que ver básicamente con la situación de los recursos naturales y con una situación de control sobre este territorio, teniendo cerca a estos gobiernos contrarios a las políticas internacionales que lleva Estados Unidos, como son el gobierno de Ecuador, el gobierno de Venezuela y el gobierno de Bolivia.
De Bolivia también, sí.
Países con los que Colombia tiene límites, frontera,
exactamente,
¿no? Con Colombia, Venezuela y Colombia,
Ecuador,
tal vez una de las fronteras más conflictivas del mundo hoy por hoy. Y estas instalaciones de bases no tienen más que ver con una situación de control sobre el territorio y sobre los recursos humanos y naturales de esta región.
Es un control total de lo que sea que surja, ¿me entiende?
De todas maneras, Álvaro Uribe salió en esta gira mágica a explicar lo inexplicable, tratar de explicar de por qué estas bases norteamericanas se van a instalar en su país. Hablan de control del narcotráfico, de lucha contra las fuerzas revolucionarias o los grupos armados revolucionarios. El hecho es que no convenció a ninguno de los mandatarios con los que se entrevistó y digamos que tuvo como cierta tibieza a la hora de las declaraciones. Por ahí Michelle Bachelet, que dijo que era un tratado entre dos países y como un tratado privado entre dos países que mucho no tenía que ver o que mucho no teníamos que decir los demás gobiernos. Los demás, llamémosle Lula, llamémosle Evo Morales, todos se opusieron fervientemente. Pero el que más, o los que más se opusieron, o que presentaron una propuesta firme o una oposición firme a esto, fueron los presidentes de Venezuela y el presidente de Bolivia. Y casualmente, con respecto al presidente de Bolivia, Evo Morales, propondrá que no se acepten bases militares estadounidenses ni en Colombia ni en ningún territorio sudamericano, ¿no? Porque dice que en Washington muchos no entienden el revuelo en torno al acuerdo para que militares estadounidenses usen bases colombianas como manera de suplir las facilidades operativas que les ofrecía la base de Manta, que será devuelta a Ecuador el mes que viene. No entienden, no tanto porque descarten estas preocupaciones, sino porque las quejas se han convertido casi en un ruido de fondo permanente cuando se habla de los vínculos militares entre Estados Unidos y Colombia. Y cuando entran en juego las consideraciones geopolíticas, las cosas se complican, como ha ocurrido en este caso, no solo con países retóricamente hostiles como Venezuela o Ecuador, sino con aliados como Brasil o Chile. Eso es lo que más ha causado sorpresa.
Para graficarlo, Colombia y Ecuador están cerca de firmar un nuevo acuerdo que permitiría a militares estadounidenses operar en al menos 7 bases colombianas. Según estos países, ellos sostienen que lo que se busca es optimizar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y reemplazar, en parte, la capacidad operativa que pierde Estados Unidos con el cierre de su base en Manta, Ecuador. Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que presentará una propuesta de resolución en la próxima cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, para que no se acepten bases militares extranjeras en Latinoamérica.
No aceptamos militares norteamericanos en Bolivia y nuestros países que también sean en Latinoamérica, porque siempre el imperio tiene sus objetivos. Esas seguramente sean nuestras diferencias, porque permitir algunas bases militares en Latinoamérica sea una agresión no solamente al gobierno, sino a las democracias en Latinoamérica. Yo expresé una posición que ya tomé días atrás, que vamos a defender la soberanía de Latinoamérica, de Sudamérica, y por tanto informé que a la reunión de UNASUR, que se va a realizar en Quito, Ecuador, el día 10 de este mes, vamos a llevar una propuesta de resolución, ojalá pueda ser aprobado por el presidente de Sudamérica, a que no se acepte ninguna base militar, ningún extranjero armado o uniformado en Sudamérica y en Latinoamérica. Y también pedí que mejor crear una escuela de defensa regional. Planteé cómo regionalizar la lucha contra el narcotráfico, que evidentemente es obligación de Estados Unidos cooperar, pero no con presencia militar de Estados Unidos en ningún país de Sudamérica.
Y las declaraciones de Evo Morales se dieron luego de la reunión que mantuvieron el mandatario boliviano con su homólogo colombiano en esta gira mágica que decimos que realizó Álvaro Uribe por varios países de América Latina, con el fin de explicar lo inexplicable, ¿no?, a los presidentes, que es este acuerdo entre Colombia y los Estados Unidos. Evo Morales afirmó que su postura consiste en defender la soberanía de Sudamérica y que por tal motivo rechazan la instalación de bases militares de Estados Unidos en la zona. Escuchamos otro testimonio de Evo Morales, presidente de Bolivia.
Bolivia ha sido fundamentalmente expresar su preocupación sobre las diferencias con Venezuela y Ecuador. Sin embargo, yo expresé también alguna preocupación sobre lo que está pasando en Latinoamérica. Antes se acusaba de todo a Fidel desde Estados Unidos y ahora siento que desde Colombia se acusa al presidente Chávez como también al presidente de Ecuador. El presidente Uribe pide cómo resolver. Nuestra respuesta ha sido que mejor en la reunión de UNASUR, aunque nos expresó que no va a ir a la reunión de UNASUR, una enorme preocupación. Esperamos que no haya algún instrumento que trate de dividir a UNASUR cuando estamos gestando una gran integración desde UNASUR.
Debido a ello, el mandatario afirmó que presentará una propuesta contra las bases extranjeras en UNASUR y solicitará la creación de una escuela de defensa regional y la regionalización de la lucha contra el narcotráfico.
Aunque ninguna de las bases a las que tendrán acceso los estadounidenses está cerca de las fronteras con Venezuela, Caracas ha alertado sobre los supuestos desequilibrios militares que se introducirían en la región, donde no han cesado las críticas. Y las más contundentes son las de Chávez, quien ya había declarado anteriormente que estas bases podrían ser el inicio de una guerra en Sudamérica. Tal es así que el gobierno de Venezuela decidió congelar las relaciones diplomáticas y económicas con Colombia a partir del acuerdo militar que este país mantiene con Estados Unidos. La decisión del primer mandatario venezolano fue la respuesta a las acusaciones de su par colombiano Álvaro Uribe acerca de la venta de armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Escuchamos a Hugo César Chávez, presidente de Venezuela, en acusando a Colombia.
A nosotros nos han señalado de financiar narcotráfico, de financiar la guerrilla. Mira, ahora mismo me estaba recordando Carrizales, por ejemplo, que cuando, si es que de armamento venezolano se trata, pero repito, la FARC debe tener armamento venezolano, yo me imagino que un 1%, porque aquí no se produce armamento. Ahora, el armamento de la FARC, ya repito, viene de Israel, viene de Europa, viene de Rusia, viene de Estados Unidos, y no es que los gobiernos, yo no estoy acusando al gobierno de ninguno de esos países, sencillamente hay un mercado de armas por todo el mundo. ¿Ah? Ahora, si es que de armamento venezolano se trata, hay que recordar que aquí cuando Venezuela estaba subordinada al Imperio Yanqui e intervenía, por tanto, en el conflicto interno de Colombia, Venezuela estaba en guerra, pues. Nosotros nos desprendimos de esa guerra. Y es lo que la oligarquía colombiana nunca nos perdona, ni nos perdonará. ¿Eh? Que ahora nosotros, no, eso no es nuestra guerra, eso es de ustedes. Lamentablemente, solucionenla.
Bueno, y aclaramos que en realidad Venezuela ya restituyó su embajador en Colombia como una forma de buscar una base pacífica para continuar con las negociaciones entre Colombia y Venezuela.
Sí, de todas maneras, en esta búsqueda que inicia Hugo César Chávez, decidió esta semana, como decía bien el informe, congelar las relaciones comerciales con Colombia y no va a comprar más ni leche, ni carne, ni alimentos colombianos, y esas compras se desviarían hacia la Argentina, o sea que dejaría de comprar a Colombia para comprarle a la República Argentina carne, leche y alimentos. Un poco balanceando, ¿no?, esta situación por parte de Hugo César Chávez con respecto al gobierno colombiano.
Casualmente mañana Cristina Fernández está viajando de Ecuador a Venezuela en el marco de las reuniones de negociaciones bilaterales que mantienen cada 3 meses con Venezuela.
Por su parte, Ecuador, tal vez uno de los países más en conflicto con Colombia después de Venezuela, rompió sus relaciones con el país de Álvaro Uribe luego de que el 1 de marzo del 2008 fuerzas militares colombianas violaran la soberanía ecuatoriana al bombardear y masacrar un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, instalado en forma provisoria en tierras ecuatorianas. Correa asegura que no tolerará más bases militares extranjeras en su territorio y aseguró que Ecuador es un país soberano y que la región ya no es el patio trasero de los Estados Unidos. Con esas palabras, se refirió a la decisión del gobierno de Colombia de permitir a Estados Unidos operar desde las bases militares de su territorio.
El mandatario señaló también que no permitirá injerencia en los asuntos de la nación y que radicalizará la revolución ciudadana. Estas declaraciones concuerdan con la decisión del gobierno de Ecuador de no prorrogar el convenio que le permitió a Estados Unidos utilizar la base de Manta en la lucha antidroga de la última década. Es por eso que las tropas estadounidenses se deben retirar de Ecuador antes de noviembre de este año. Estados Unidos perderá su control territorial y aéreo de la región, pero ya avanza en la instalación de estos nuevos centros de operaciones, no solamente en Colombia, sino también en Perú.
Otro de los países aliados del gobierno de los Estados Unidos. A continuación escuchamos a María Fernández Espinosa, canciller ecuatoriana.
Quiero que quede muy claro que el Ecuador no renovará el convenio de la base de Manta después de su fecha de expiración en el año 2009. Aquí no estamos proponiendo la realización de ningún referéndum, no estamos proponiendo la realización de ningún plebiscito. Lo que se ha señalado es que la gran mayoría, si no la totalidad del pueblo ecuatoriano, es contraria a la presencia de fuerzas militares extranjeras en nuestro territorio.
Por su parte, Brasil exigió transparencia en acuerdo militar de Colombia y Estados Unidos cuando el canciller brasileño Celso Amorim pidió al gobierno colombiano que haga pública la información sobre el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para garantizar la continuidad de sus bases militares en la región, ya que no se conocen detalles sobre el acuerdo militar. Además, propuso abordar el conflicto diplomático entre Venezuela y Colombia por el tema de las bases militares y las acusaciones de venta de armas a la FARC en el Consejo de Defensa Suramericano de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. Explicó que ese es un espacio creado para la discusión de las decisiones de defensa a nivel regional y la resolución de los conflictos que se presenten en función de esas decisiones. O sea que estamos hablando de que el gobierno de Álvaro Uribe de alguna manera salteó, ¿no?, un proceso que es que cualquier situación que tenga que ver con Sudamérica a nivel militar tiene que ser discutido en el Consejo de Defensa de la UNASUR, que para eso fue creado también, ¿no?
Exactamente. Y la verdad que a mí, con lo que pasó en Honduras, me da un poco de miedo que instalen 7 bases militares en Colombia, ¿no?
La verdad que sí. Como decíamos en un comienzo de este informe, son 7 bases que permitiría al gobierno de los Estados Unidos desplegar, ¿no? Desplegar de manera inmediata todo su poderío militar hacia estas bases militares. Así que bueno, la gira mágica de Álvaro Uribe explicando o tratando de explicar lo inexplicable pasó por aquí, por Latinoamérica Vive.
Un viaje por el continente a través de nuestra tierra.
Noticias breves en Latinoamérica Vive.
Catorce horas, 2 minutos, temperatura 13 grados, humedad 47%, el cielo se encuentra parcialmente nublado.
Argentina, contaminación.
Organización Social Argentina advierte que Ingenio Azucarero contamina.
Un miembro de la Casa de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, Oscar Delgado, advirtió que la empresa Ledesma produce un gran daño ambiental en la norteña provincia de Jujuy y recordó la colaboración de la compañía en la última dictadura.
También estamos sufriendo una afección en el Ingenio Ledesma, acá en Jujuy, ya desde hace 100 años, pero por lo cual no tenemos que seguir soportando más tiempo, y venimos denunciando la contaminación, que es, digamos, la continuidad más sutil de lo que hicieron en la época de la dictadura militar, ¿no? Uh-huh. Desapareciendo, torturando y matando a gente que buscaba un bienestar en su vida, y acaparando todo lo que es el territorio de la región para una producción que contamina, no genera la fuente de trabajo que prometen, destruyen bosques y selvas únicas.
El militante advirtió que el poder económico de la compañía sigue vigente y que se ampara en marcos legales de políticas de Estado que la apoyan para generar muy buenos negocios a costa de la gente.
También detalló que hay 35 desaparecidos oficiales, pero estimó que pueden ser más porque los familiares tienen miedo de realizar la denuncia.
Perú, derechos humanos.
Comunidades indígenas demandan al Estado peruano por discriminación.
El asesor legal de la Organización para el Desarrollo de las Comunidades Fronterizas de El Senapa, Marco Huaco, aseguró que el Estado peruano sostiene sucesivas prácticas de discriminación racial contra los pueblos Awayun y Huampis.
El doctor indicó que los sucesos de Baguá son graves y criticó al ministro de Justicia, Aurelio Pastor, quien durante su presentación en el Comité de Lucha contra el Racismo en Ginebra, responsabilizó a las comunidades indígenas de todo el conflicto amazónico.
Además, destacó que el Estado desconoce el derecho de las comunidades a la consulta previa sobre el uso de su territorio, inscripto en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y aseguró que le quitaron alrededor de 80.000 hectáreas a un parque nacional que constituyen la mitad de su territorio.
México, derechos humanos.
Organizaciones de México exigen justicia ante violencia contra periodista.
La Comisión de los Derechos Humanos de Sinaloa y el Programa de Protección a Periodistas de Artículo 19 exigieron castigar a los policías del municipio mexicano de Ahome que quisieron estrangular y golpearon al reportero Luis Fernando Najera.
El reportero del semanario Río 12 y del diario El Debate de Culiacán fue agredido y amenazado por un grupo de policías ministeriales encapuchados, quienes se encontraban realizando un operativo en una casa habitacional en la ciudad de Los Mochis.
El periodista logró captar con su cámara el uso desmedido de la fuerza por parte de los policías y fue entonces cuando también fue agredido.
14 horas, 5 minutos, temperatura 13 grados, humedad 47%, el cielo se encuentra parcialmente nublado.
Noticias breves en Latinoamérica Vive.
Huascuaypa, Guayaguayucan, Ehuechin, Guayasnainje, Majejuyasnchon, Guayamajejuya.
¿Conoces este idioma?
Es la lengua guayunaiki, la que hablan en la Guajira, fuerte y rebelde de Venezuela y Colombia.
El pueblo guayú, una de las 400 nacionalidades indígenas que habitan en Abya Yala, nuestra patria grande.
9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
La situación está mal.
Quiero denunciar al señor alcalde porque...
Lo que pasó fue que...
Pido la palabra.
Pido la palabra. Pido la palabra.
No escuche radio. ¡Hágala!
En FM Tincunaco 107.3.
Tu palabra vale.
Hay un momento en que los parlantes empiezan a dejar huellas dactilares en el aire.
Para que el sonido se convierta en el único documento de identidad que tiene sentido.
Soy Alejandro Simonazzi.
Los martes a las 7 de la tarde y los miércoles a la medianoche por FM Tincunaco
en la 107.3
hacemos algo parecido a un programa de radio.
Revuelto gramajo. El todo es más que la suma de sus partes.
Nuestro correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar.
Farco repudia el golpe de Estado en Honduras.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales.
Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados.
No al golpe de Estado en Honduras.
Un mensaje de Farco.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Vamos a andar. Vamos a andar. Información pura, reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores, educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra, martes y jueves, de 8 a 9 horas, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
¿Conoces este idioma?
Es la lengua quiché, la que hablan en Guatemala los hijos e hijas del maíz, descendientes de la gran cultura maya.
El pueblo maya quiché, una de las 400 nacionalidades indígenas que habitan en Abya Yala, nuestra patria grande.
9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
Seguimos en Latinoamérica. Latinoamérica vive.
Vive.
Y para toda la gente que nos quiere llamar, lo puede hacer al 15-66-90-50-02. También nos pueden mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar
o
latinoamerica.vive@hotmail.com. Me siento como Marcelita Feudal, casi.
Y yo entonces, ¿qué me tengo que sentir? Marcelo Tinelli, si usted se siente
feudal,
no. Dígame, me voy a sentir mal. Sería peor, ¿no?, que me sienta el oso Arturo más que Marcelo Tinelli.
O el
sería,
dinosaurio
o el dinosaurio Bernardo.
O un gomazo. Bueno, los quiero saludar a todos los integrantes de la comunidad boliviana en Argentina y a todo el pueblo boliviano en sí, porque el 6 de agosto se estuvo conmemorando el bicentenario de la independencia de Bolivia, así que les mandamos un gran saludo a Evo Morales y a todo su pueblo y a toda la enorme comunidad de bolivianos que viven en nuestro país, en la Argentina.
Que son muchísimos. Es muy, pero muy grande la comunidad boliviana que vive, que está radicada aquí en la Argentina. ¿Escuchará, o sea, tendrá alguna vez, o tendremos nosotros en realidad la posibilidad de acercarle un disco a Evo Morales con nuestro programa, diciendo, Evo, sos nuestro, así como nuestra...
Nuestro ídolo.
No, nuestro ídolo, pero una,
el ídolo
un referente.
De los niños.
Sos nuestro referente, vamos a decir. Un día vamos a hacer un día, a ver si podemos hacer algún tipo de gestión como para intentar de alguna manera que llegue. Capaz que ni siquiera lo escucha, como lo llega, lo tira, pero vamos a hacer.
Bueno, pero podemos hacer el intento.
Vamos a hacer el intento. También en esta semana, el 6 de agosto, se estuvo celebrando o conmemorando la independencia de un país que no es tenido en cuenta como latinoamericano y está dentro de nuestro territorio, ¿no?
Será... Lo que pasa es que no es latino, ¿no? No,
claro.
Tiene quizás origen latino.
Será por su idioma, será por su origen, será por su... por el país que lo estuvo dominando y colonizando durante todo este tiempo. Hablamos de la República de Jamaica, ahí en el Mar Caribe, en Centroamérica, que el 6 de agosto también estuvo conmemorando su Día de la Independencia. Así que...
¿Sabe que me hubiera gustado estar en esos festejos?
A mí también, le digo la verdad ahora que me lo dice, a mí también. A la tierra de Bob Marley, de Peter Tosh, ¿no? También estuvo celebrando su Día de la Independencia.
Fue de los primeros que lucharon por la liberación de... Bueno, no de Latinoamérica, porque quizás ellos no se sientan latinos como nosotros, pero desde sus palabras, Bob Marley siempre estuvo
hablando
intentando...
De la redención y de la libertad.
Exactamente.
¿No? Hablando en sus canciones. Un pueblo muy, pero muy oprimido, el pueblo jamaiquino o jamaicano, como quieran decirles. Así que saludos a la comunidad boliviana y a la jamaiquina
la
también.
La comunidad boliviana, les contamos que el presidente de Bolivia, Evo Morales, se trasladó a Sucre después de 2 años.
Así es.
Para festejar la independencia. Hacía 2 años que no iba a Sucre y, bueno, usted se acuerda todo el conflicto que tuvo con la región de la Media Luna Oriental.
Así
como
es.
Le dicen, que no le permitían
el ingreso
a Sucre.
Así es.
Bueno, después de 2 años, Evo Morales volvió para festejar el bicentenario de la independencia.
Y otro país que está celebrando hoy, casualmente hoy, 10 de agosto del año 2009, su bicentenario, es la República del Ecuador, ¿no? Hoy, casualmente, están cumpliendo 200 años desde la gesta de su independencia y muchos hablan acerca de esta gesta como el primer grito de libertad en toda Latinoamérica, ¿no?
Ah.
Sí, el primer, como que...
Yo pensé que había sido en Bolivia.
No, el primer gesto de... La primera gesta emancipadora se generó en territorio que hoy pertenece a Ecuador. Digamos que después Ecuador perteneció a la Gran Colombia, a la Nueva Granada y situaciones por las cuales fue pasando hasta que quedó hoy en la República de Ecuador, lo que quedó delimitado, ¿no?, en el territorio que hoy es el país ecuatoriano. Pero hoy están celebrando su bicentenario, ¿no?, 200 años de independencia. Y viajó hacia aquel país nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner para sumarse a estos festejos, pero también para sumarse a la reunión que van a tener los mandatarios de la UNASUR. Dice, en la capital de Ecuador la mandataria participará de la ceremonia en la que el actual mandatario se va a hacer cargo de su nuevo periodo presidencial. Recordamos que en el año pasado,
me parece que
a principios de este año fue
reelecto, Rafael Correa.
Rafael Correa, con casi el 60% de los votos, que lo llevó nuevamente a un nuevo mandato en el país de Ecuador. Dice que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner viajó ayer por la tarde con destino Quito, Ecuador, para participar de la cumbre de los jefes de Estado de la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR y de la asunción del nuevo periodo de gestión de su par ecuatoriano Rafael Correa. En esta oportunidad, y no podía ser de otra manera, ¿no? No podía escaparse a esto. La reunión va a estar centrada en las bases estadounidenses en territorio colombiano, pero también en la situación que se vive en Honduras con el derrocamiento de Manuel Zelaya, y siguen pasando los días y no se instaura el orden democrático en aquel país. Estos dos temas van a ser como
los fundamentales
o por donde va a pasar esta tercera reunión de jefes de Estado de pertenecientes a la UNASUR. ¿Quién va a ser el gran ausente de esta reunión? Como ya lo habíamos dicho en el informe pasado, con el que comenzamos el programa, el gran ausente va a ser Álvaro Uribe, quien anunció que no irá a Quito luego de que el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva le pidiera a Michelle Bachelet, actual presidenta pro tempore de la UNASUR, que convocara al Consejo de Defensa del Bloque para tratar el acuerdo militar entre Colombia y los Estados Unidos. Parece que esto a Álvaro Uribe no le gustó y no va a estar presente en la tercera cumbre de los mandatarios de la UNASUR.
Ya van varias cumbres que Álvaro Uribe está ausente.
Sí, totalmente. Una situación que lo pone a Colombia, no a Uribe, porque en definitiva Uribe no nos importa a nosotros. En definitiva, aleja un poco más al pueblo colombiano de esta integración que está tratando de hacer o que están tratando de llevar adelante los distintos presidentes de Sudamérica, ¿no? Se está quedando como afuera el pueblo colombiano de esto, y a eso tenemos que apuntar. Álvaro Uribe no es Colombia.
Exactamente, ¿no? Como también Alan García
no es
Perú.
Y pensé, pongámoslo en nuestra piel. Pensemos en esto. ¿Carlos Menem era Argentina? ¿Era nosotros? No, en definitiva. Entonces, tenemos que empezar como a separar esa situación. Álvaro Uribe no es Colombia.
No, lo que pasa es que perjudica al pueblo colombiano con sus políticas y sus medidas, lamentablemente.
Así es. El asunto es que nuestra presidenta ya está en Ecuador y mañana martes va a estar viajando hacia Venezuela a entrevistarse con otro gran personaje que suele pasar por aquí por Latinoamérica Vive, que es el presidente venezolano Hugo César Chávez. Pero seguimos en Ecuador porque usted tiene una noticia para comentarnos.
Sí, usted sabe, bueno, hablando justamente de esta reelección de Correa, sí, que fue gracias a que hubo un tema en la Constitución. Cambiaron la Constitución,
sí,
también.
Hubo como una reforma,
o sea, tanto
constitucional.
La Constitución boliviana, aprobada en octubre del 2008, como la ecuatoriana, que se aprobó en septiembre del mismo año, en las dos constituciones incluyen en sus contenidos secciones referidas a reconocer los derechos de los pueblos originarios y los derechos de todos los ciudadanos a un medio ambiente sano y equilibrado. En los artículos 33 y 34, la Carta Magna de Bolivia expresa los derechos reales de los habitantes y a las futuras generaciones de ese país a gozar de un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, otorgándole a cualquier persona a título individual o en representación de una colectividad la facultad para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente. Sin embargo, y en este mismo sentido, la Constitución de Ecuador, afortunadamente, ha ido mucho más lejos, porque parte de que debe existir entre sociedad, Estado y mercado una relación dinámica, equilibrada y en armonía con la naturaleza, estableciendo objetivos como asegurar la soberanía alimentaria y energética, generar una adecuada distribución del ingreso, impulsar el pleno empleo y apoyar un consumo social y ambientalmente responsables, ¿no? Pero los ojos del mundo comenzaron a posarse sobre esta nueva Carta Magna ecuatoriana por haber sido la primera en otorgar derechos inalienables a la naturaleza, convirtiéndola de esta manera en sujeto de derecho.
Así es, ¿no? Es la primera constitución del mundo que le da una situación como de a título de persona.
Exactamente.
A la naturaleza,
o
no
sea,
a la tierra.
Sujeto de derechos significa que la naturaleza ahora tiene sus
propios
derechos. El texto constitucional contiene tres artículos en los que establece los siguientes derechos para la naturaleza. El 71, que es la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y generación de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. El 72, que dice la naturaleza tiene derecho a la restauración, esta restauración será independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos las ocasiones por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. Y el artículo 73, que dice el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y materiales orgánicos e inorgánicos que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. Así que bueno, estos son los tres artículos que incluye desde ahora la Constitución ecuatoriana, que de esta forma introduce una diferencia fundamental respecto de sus antecesoras y establece un nuevo enfoque que podría ser catalogado como un punto de inflexión en la defensa del medio natural. Esta iniciativa totalmente innovadora, bueno, debería ser analizada e imitada por otros países, ya que cambia el enfoque constitucional de un sistema de derechos antropocéntricos a uno biocéntrico.
Exactamente. Cambia, ¿no?, la situación de poner al hombre en el centro de la cuestión para poner a la naturaleza, a la biodiversidad en el centro de la cuestión. O sea, corren al hombre hacia un costado para poner a la naturaleza en el eje de la cuestión.
Y quizás esos tres artículos sean una de esas iniciativas más importantes de los últimos tiempos en la necesidad del hombre de cambiar la manera en la que tratamos a la naturaleza o a la Pachamama, como dicen.
Como le gusta decir a nuestros pueblos originarios. De todas maneras, creo que la Constitución de Ecuador, junto con las modificaciones que se hicieron a nivel sociocultural en Bolivia, son las auténticas revoluciones que se vienen llevando adelante en Latinoamérica. Por un lado, la revolución, podemos decirle, natural.
La biorevolución.
La biorevolución que se está dando en Ecuador a través de su Constitución Nacional y la revolución social que se está llevando adelante en Bolivia también.
Y con muy buenos resultados
ambas.
En Bolivia. Por todos los pueblos originarios que anteriormente no tenían ningún derecho a nada.
Así que bueno, al pueblo ecuatoriano en sus 200 años de independencia, salud.
Latinoamérica vive por FM Tincunaco.
Ay panti panti suma pancara, ay panti panti suma pancara, ay jane pone warmita tat palomita.
¿Conoces este idioma?
Es la lengua aymara, cultura del Tiahuanacu, la que hablan en el altiplano de Bolivia y Perú, y en el norte de Chile, la que nació junto al lago Titicaca.
El pueblo aymara, una de las 400 nacionalidades indígenas que habitan en Abya Yala, nuestra patria grande.
9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, quizás.
Escuchamos a Lila Downs, quizás, quizás, quizás.
Desesperada, y tú contestando, quizás, quizás.
Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú me respondes quizá, 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 pensando, estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Y así pasan los días y yo desesperadamente, pensando también, también.
Pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. A million times I've asked you and then I ask you over again.
Latinoamérica vive.
¿Conoces este idioma?
Es la lengua ashánica, la que hablan en la selva central del Perú, desde el valle de Apurímac hasta el alto Ucayali.
El pueblo ashánica, una de las 400 nacionalidades indígenas que habitan en Abya Yala, nuestra patria grande.
9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
Catorce horas 30 minutos en toda, bueno, toda no, casi toda.
Casi.
Hace mucho no lo decimos, pero casi toda la República Argentina, menos, podemos decir, la pequeña Hollywood.
La pequeña Hollywood puntana. ¿Sabe que escuché una noticia en estos últimos días que el gobernador de la provincia de San Luis, Rodríguez A, se estuvo reuniendo con la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en este maremoto de reuniones que hubo entre el gobierno y los gobernadores de las provincias, y llevó la propuesta, o sea, nos nuestros pibes se mueren de hambre, hay situación de desocupación, el país está como al borde de un estallido con esta situación del campo y están como muy presionados por todos lados. Y el tipo, en vez de ir con una propuesta de esta índole, ¿no? No fue con una propuesta que dice, ¿por qué no imitamos cómo se vota en los Estados Unidos?
Desde casa.
Desde casa y votar, ¿no? Por provincia, como... Y yo digo, ¿este tipo no tiene una propuesta un poco más que tenga que ver con los problemas reales?
¿Está pensando en la reelección?
No sé si la reelección o en qué situación.
¿Cuánto tiempo se pretende quedarse en San Luis ese hombre?
Los Rodríguez A creo que están desde que volvió la democracia en aquella provincia. Más allá de que algunos...
¿Quiere volvamos a cambiar la constitución para que él se pueda reelegir reelegir constantemente?
No sé si la constitución, pero el tipo quería cambiar este nuevo sistema de voto. Primero, voto electrónico, voto por provincia... Y...
Bueno, hay países que está implementado el voto electrónico, pero es muy complicado. No sé cómo se manejarán para controlar que una persona no vote dos veces. O...
Bueno, las grandes propuestas que nos hacen nuestros grandes dirigentes del país, entre ellos, ¿no? Los hermanos Rodríguez A. Y a nosotros un tema que realmente nos preocupa desde hace 43 días es ni más ni menos que el golpe de Estado en Honduras. Eso es algo que realmente nos preocupa.
Eso es algo realmente importante.
Eso es algo realmente importante, aunque la señora Mirtha Legrand a través de sus programas diga que no es importante para nosotros, para la FM Tincunaco, para Latinoamérica Vive, sí es importante. Y luego de cumplirse más de un mes del gobierno golpista y usurpador, el Frente Nacional contra el Golpe de Estado en Honduras mantiene el estado de movilización. El Frente Nacional contra el Golpe de Estado, tenemos que decir que lo integran distintos trabajadores, organizaciones de trabajadores, organizaciones sociales y organizaciones estudiantiles e indígenas, que están llevando adelante ni más ni menos que la resistencia a este golpe de Estado. Mientras tanto, la represión asesinó ya al menos 7 personas. Durante las últimas manifestaciones del pasado jueves, el ejército y la policía hondureña asesinaron durante la represión al maestro Roger Abraham Vallejo. Imágenes que pudimos ver a través, por ejemplo, de Canal 7 o de
Unasur. Iba a decir, todavía no tiene su canal.
Telesur, así es. No, todavía no tiene Unasur su canal. Bueno, a través de Canal 7, el canal del Estado argentino, y a través de Telesur. La muerte se suma a los 7 asesinatos denunciados por la Misión Internacional de Derechos Humanos la semana pasada. Vamos a escuchar a continuación un informe que nos llega a través de la serie Lenguas Largas, a través también de la agencia informativa Pulsar, www.agenciapulsar.org.
Ah, ORG.
Sí. www.agenciapulsar.org. Desde allí nos llegó este informe del capítulo Lenguas Largas y denuncia un poco la situación de los derechos humanos en Honduras. Lo compartimos.
Lenguas Largas.
Otro capítulo.
2009.
América Latina.
Honduras.
Golpe de Estado.
La determinación de un pueblo. Luego de cumplirse más de un mes de gobierno golpista y usurpador, el Frente Nacional contra el Golpe de Estado en Honduras mantiene el estado de movilización y, mientras tanto, la represión asesinó ya a al menos 7 personas. Durante las últimas manifestaciones del pasado jueves, el ejército y la policía hondureña asesinaron durante la represión al maestro Roger Abraham Vallejo, y esta muerte se suma a los 7 asesinatos denunciados por una misión internacional de derechos humanos la semana pasada.
Porque el mensaje es claro, el mensaje es de que la gente no siga, que la gente le tenga miedo. Y esa también es el otro parte que han perdido. La población, a pesar de la represión que han emprendido, no tiene miedo de reclamar un derecho violado. Eso es importantísimo. Yo insisto en la pésima lectura que le han hecho al pueblo hondureño los violadores de derechos humanos y los que estuvieron en todo este plan en contra de la vida, en contra de la seguridad. Ayer mismo que me voy, anoche mismo que llegué a Comayagua, me impresioné tanto cuando vi que lo que teníamos ahí era hombres, mujeres, niños y desde la tercera edad, recluidos en un campo de concentración con militares y con miembros de la policía. La mayoría golpeados y brutalmente golpeados, pero lo otro que a mí me impresionó tanto es que habían celdas, una celda de 2x2, y en esas celdas tenían hasta 45 personas, y además, aún en presencia del juez ejecutor, se atrevieron a depositar en una de las celdas químicos, que son los con que estallan las bombas lacrimógenas. Ahí la gente empezó a gritar, y yo cuando oí que gritaban fui, y es que ya no aguantaban, aquello había estallado. Llevamos la prueba al juez, le ordené prácticamente al juez que él no podía seguir tolerando ni permitiendo eso, porque si no se cerrara, si no ejercía su papel de cual estaba investido ahí en ese momento, que lo desalojaron.
Berta Oliva, integrante del Comité de Detenidos Desaparecidos de Honduras. Luego de la represión militar a las manifestaciones de la semana pasada, el propio Manuel Zelaya denunció la situación como de persecución y barbarie.
Hay una persecución y una barbarie en Honduras. Yo quiero denunciarla también ante el mundo, porque no es posible que el mundo vea un golpe de Estado simplemente como un evento del debate político. Ahí no estamos luchando entre partes. Ahí es la legalidad, los derechos del pueblo, de la democracia, frente a una usurpación, frente a una violación cada vez más flagrante de un golpe que se convierte ya en un Estado represivo y violatorio de todos los derechos humanos.
Manuel Zelaya, presidente constitucional de Honduras. El contacto con las organizaciones sociales, sindicales y políticas que resisten al golpe de Estado permiten adentrarse en la crisis interna del Estado hondureño, que llevó al quiebre del orden institucional por parte de un sector del poder político y económico. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y Caribe, junto a la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo, realiza en estos días una misión internacional para conocer la situación social de Honduras, en conversación con el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras. A Mark Alk pudo conocer cómo hubo advertencias previas sobre la planificación del golpe de Estado.
Nosotros el 8 de mayo dimos a conocer por un foro y una conferencia, en foro de televisión y en conferencia de prensa, que Honduras estaba planificando un golpe técnico militar.
CODE
dio a conocer esos detalles, así que los medios empezaron a pronunciarse y a decir de que yo estaba cometiendo un absurdo, que cómo se nos ocurría colocar esas opiniones temerarias en la población, y que el Ministerio Público debería de llamarme para tomarme mi declaración y explicar en qué consistían esos extremos que nosotros anunciábamos. Fue así que el 14 de mayo el Ministerio Público me llama y me cita por una denuncia que en realidad no era el fondo de lo que yo había manifestado, sino dice que vaya a rendir mi testimonio porque ellos le están dando seguimiento a un delito de terrorismo. Yo pregunté, llegué a la cita del Ministerio Público, se abrió un expediente, y en todo el contexto de las preguntas que ellos realizaron, nunca me preguntaron sobre el golpe que yo había denunciado. Luego salí del Ministerio Público y los medios de comunicación dijeron, Andrés Pavón no presentó las pruebas. Pues yo no llevé pruebas porque en ningún momento me preguntó el Ministerio Público sobre el fondo de lo que yo decía. Esa denuncia está abierta ahí. El 5 de julio yo llegué a ampliar la denuncia y llevé el nombre de los golpistas. Y ya a denunciar en concreto el hecho al que me refiero. Pues eso, hicieron una campaña terrible, trataron de desmejorar mi imagen diciendo que yo me había vendido con el presidente de la República por una papita que había tomado del plato del presidente. Y esa imagen la empezó a construir Renato Álvarez en un programa que se llama Frente a Frente, al que me invitó porque dijo que yo había hecho una denuncia temeraria y que era peligrosa.
Andrés Pavón, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras. El gobierno golpista ha recibido la aprobación del Congreso Nacional, como así también la aprobación de la justicia hondureña. A más de un mes de la destitución por la fuerza del presidente constitucional, Zelaya no puede regresar a Honduras por temor a sufrir una detención inmediata.
Bueno, esa impunidad ellos la garantizan con el control que tienen estos empresarios de las instituciones del Estado orientadas a generar justicia. Ellos tienen control del Ministerio Público, va, tanto el Fiscal General de la República como el Fiscal Adjunto es nombrado por este grupo fáctico de control de poder, que tiene a la vez en su poder los medios masivos de comunicación. Lo mismo hacen con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de ahí que las posibilidades nuestras de poder accesar a recursos en la jurisdicción interna y que estos logren ser efectivos son nulas, por ese control que ellos tienen de las instituciones públicas encargadas de desarrollar investigación y generar requerimiento fiscal.
Andrés Pavón, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras. Por otra parte, la representación de Amar Alc en Honduras pudo comprobar el ocultamiento de la represión que realizan los medios masivos comerciales de este país. Además, la organización manifestó su preocupación por el hostigamiento que sufren las radios comunitarias y los medios que rechazan el golpe.
En Honduras, los medios de comunicación más se vuelven un medio y un instrumento de poder de estos grupos fácticos que tienen el control de las instituciones públicas. Están ligados a las estructuras que históricamente han gobernado. Entonces no son medios transparentes, no son medios orientados a fomentar la democracia, a construir el Estado de Derecho y a promover procesos de participación social. Una democracia que te limita el derecho a la expresión a través de tus opiniones y que los medios contribuyen para restringirte ese derecho, eso no es democracia y eso no se les puede llamar medios de comunicación de masas orientados a fortalecer procesos en esa dirección de la que hablamos.
Andrés Pavón, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras. Mientras continúan los intentos diplomáticos por lograr el retorno de Zelaya y del orden institucional al país, las movilizaciones en repudio al golpe de facto son permanentes en las principales ciudades de este país.
Nunca nos había tocado vivir una revolución en vivo y en realidad hemos sido testigos de todos estos acontecimientos acá. Y creemos que de esto va a surgir una nueva historia para nuestro país. Y estamos convencidos de que en realidad tiene que darse. Porque creemos que a pesar de la represión, a pesar de los gases, de las bombas, miramos que el pueblo tiene la determinación de luchar por primera vez en nuestra historia.
Alfredo López, comunicador de la radio Coco Dulce en Honduras. Luego de cumplirse más de un mes de gobierno golpista y usurpador, el Frente Nacional contra el Golpe mantiene el estado de movilización. Lenguas Largas,
otro capítulo,
2009,
América Latina,
Honduras,
golpe de estado,
la determinación de un pueblo. www.agenciapulsar.org.
Y así pasaba el informe de Lenguas Largas que nos llega a través de la agencia informativa Pulsar, www.agenciapulsar.org. La situación de los derechos humanos en Honduras es realmente complicada, es alarmante. Distintas organizaciones sociales de aquel país denuncian detenciones arbitrarias, secuestros, torturas, muertes y alrededor de, hasta ahora, más de 400 desapariciones de distintos líderes sociales y trabajadores y opositores también a este golpe de Estado encabezado por la oposición y con la figura de Roberto Micheletti como personalizada en él. Vamos a compartir a continuación una nota que hemos extraído del periódico argentino Página 12, es así, una entrevista a Juan Gelman. En realidad la queríamos compartir con ustedes porque de alguna manera pinta a cuerpo entero la situación, ¿no?, de lo que está pasando hoy por hoy en Honduras.
Lo que está pasando hoy por hoy en Honduras, pero que no pasa desde hoy, que viene pasando desde hace mucho. Entonces, por eso también es importante ponerse en la situación de que esto, así como ya nos olvidamos que pasó también en la Argentina, puede volver a pasar y de hecho está volviendo a pasar en Honduras.
El primer golpe de Estado en América Latina desde la asunción de Obama ha enfrentado a la Casa Blanca con un problema complejo. no lo puede apoyar públicamente, pero tampoco quiere que Zelaya se acerque a Venezuela. Así, incurre en maniobras de diverso color para conciliar los dos propósitos. La primera fue descargar en la OEA la responsabilidad de negociar entre el depuesto Zelaya y el usurpador Micheletti, y la respuesta, la unánime condena al golpe y la expulsión de Honduras del organismo, desagradó al Departamento de Estado, que ya le bajó el pulgar a la posible reelección de su secretario general, el chileno Insulza. El segundo paso consistió en pasarle el encargo a Óscar Arias, amiguísimo de todo lo estadounidense, empezando por su gobierno o cualquier gobierno.
La propuesta de Arias, supervisada por el Departamento de Estado, incluye la reposición de Zelaya, pero con condiciones que castran su mandato, fijadas por los golpistas. Nada de plebiscito sobre la reforma de la Constitución, aunque no sea vinculante, integración de opositores en puestos claves del gabinete y adiós al comunista Chávez. En otras palabras, titiritear al depuesto repuesto hasta las elecciones de enero próximo. Un comunicado de los militares golpistas emitido el domingo manifestó apoyo al plan de Arias, pero su comandante en jefe, el general Romeo Vázquez Velázquez, declaró a la BBC al día siguiente que no se permitía la reinstalación de Zelaya.
Este comandante, el general Romeo Vázquez Velázquez, fue el que Manuel Zelaya Rosales depuso de su cargo antes del derrocamiento militar. Exactamente. Washington suspendió la ayuda económica y militar al gobierno de Honduras, unos 20 millones de dólares, y el martes pasado revocó a 4 prominentes golpistas la visa de entrada a Estados Unidos, pero el doble juego continúa. Hillary Clinton declaró irresponsable la breve estancia de Zelaya en Honduras y 2 de sus adláteres participan activamente en el reconocimiento del golpe cívico-militar. O sea, 2 de sus representantes, ¿no? De sus colaboradores de Hillary Clinton, están reconociendo todo el tiempo al golpe cívico-militar. Uno de ellos es Lanny Davis, especialista en relaciones públicas, que presenta el hecho como un esfuerzo valiente para preservar la Constitución y el imperio de la ley. Davis fue vocero de Hillary Clinton, o fue el vocero más beligerante contra Obama durante la pre-campaña por la candidatura presidencial demócrata. Antes de esto, había asesorado y defendido a Bill Clinton cuando el escándalo de... ¿se acuerda de Mónica Lewinsky?
Sí,
¿se acuerda del escándalo? No. Bueno, este Davis fue
el abogado.
El abogado, ¿no? Fue el vocero. Luego entró al servicio del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, institución de la oligarquía que fomentó el golpe y que tiene apoyos ilustrados como este. La oligarquía en Honduras siempre tendrá de rodillas a esos indios catrachos, o el que firma Junior, pues sí, comunistas basuras. La oligarquía de nuestro país jamás dejará que estos indios haraganes salgan de ese agujero, así que a llorar al tamarindo. ¿Qué tal estas
declaraciones
de Davis? ¿Qué
lindo
le parece?
Va a ser lindo. Lana Davis no carece de antecedentes en el rubro. En 1999, cuando se desempeñaba en la firma de abogados Patton Box, cabildeó para convencer al mundo de que el presidente de Kazajstán, a ver si me sale bien, Nursultán Nazarbayev,
perfecto, le salió,
uno de los déspotas más corruptos del planeta, era un reformador democrático.
Mire usted.
Un segundo amigo de Hillary participó en la trampa antidemocrática diseñada en San José. La semana pasada, Micheletti convocó a las conversaciones en Costa Rica al asesor de otra firma relacionada con los Clinton, el asesor Bennett Ratcliffe de San Diego. Se negó a dar detalles sobre el papel que juega en la negociación. Cada propuesta que presentó el grupo de Micheletti fue escrita o aprobada por los estadounidenses, es lo que dijo otro funcionario cercano a las conversaciones refiriéndose al señor Ratcliffe.
Sí, algunos funcionarios norteamericanos del Congreso de los Estados Unidos afirmaban que cualquier situación en contra o a favor del golpe de Honduras estaba firmada y escrita desde la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, comandada por la señora Hillary Clinton. El progolpe tiene el apoyo de un grupo de legisladores demócratas neoconservadores que el despacho de abogados Covington and Burling estaría alentando como si hiciera falta. Esta importante empresa jurídica con sede en Washington y más de 500 abogados en sus oficinas ha cerrado jugosos contratos de cabildeo con Chiquita Brands, la ex United Fruit Company, una empresa que se cansó de saquear, de robar, de usurpar, de explotar los recursos naturales y humanos de toda Centroamérica, ¿no? Sí. Fue una compañía que puso y depuso presidentes a lo largo de la historia. Sí, desde hace muchísimo tiempo. Invitamos a leer Venas Abiertas de Latinoamérica, de América Latina, perdón, de Eduardo Galeano, donde hacen una crónica a lo largo de la historia de Centroamérica de la injerencia que tuvo esta empresa en la política de los países centroamericanos.
Sí, inclusive en Cien Años de Soledad, que es una novela, también hay una parte, un capítulo que donde se ve cómo opera la United Fruit Company, que también menciona.
Chiquita Brands, la ex United Fruit Company, especializada en voltear gobiernos centroamericanos y molestos. Y acontece que Zelaya incomodó a la chiquita. Aumentó el salario mínimo de los trabajadores hondureños en un 60% y la empresa frutera exigió que subiera el precio de venta de sus productos. El golpe de Estado no le vino mal.
La Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros, Colsiba, ha denunciado las infernales condiciones de trabajo que imperan en los dominios de Chiquita. Jornadas de más de 12 horas, mujeres y niños de 14 años expuestos, como los hombres, a los efectos del DBCP, que es un plaguicida de uso prohibido que causa esterilidad, cáncer, congestión pulmonar y deformaciones congénitas en los hijos. Esta es la Honduras que los golpistas y Chiquita quieren conservar. También Hillary Clinton, ¿por qué no? Micheletti acaba de elogiarla por sus sabias políticas. Se hicieron amigos.
Escucharon bien un poco, ¿no? La situación que lleva adelante esta empresa Chiquita, Chiquita Brands, así
Chiquita
se llama.
Usa chiquitos, sí, para trabajar.
Mujeres y niños de 14 años expuestos a trabajos como hombres. Y cuando Manuel Zelaya subió en un 60% el salario de los trabajadores, los salarios mínimos, ¿no? El golpe de Estado a esta empresa no le vino, pero nada, nada mal. En Honduras, una mula cuesta más que un miembro del Parlamento, dijo alguna vez el despectivo director de la United Fruit, Sam de Banana Man Sermuray, así lo llamaban.
De Banana Man.
Recordamos que el mote de país bananero le cabe a Honduras, ¿no? Por ser el principal productor de bananas en la década del 50, allá en 1950, cuando la United Fruit era la dueña de alguna manera.
La dueña de Centroamérica.
De Centroamérica, así es. Cuando la empresa comenzó sus operaciones a comienzos del siglo pasado. En los años 20 controlaba casi una cuarta parte de la tierra cultivable de Honduras y además se dedicaba a derrocar gobiernos elegidos en las urnas, como el de Arbenz en Guatemala en 1954. A fines de los años 90, Chiquita se inspiró en su ejemplo y pagó $1.700.000 a grupos paramilitares para controlar el cultivo y la distribución del banano en Colombia. Decenas de trabajadores aparecían muertos en las plantaciones. La empresa fue demandada por familiares de los asesinados y compró su impunidad con una multa de $25 millones impuesta por un juez estadounidense. Chiquita financió a terroristas colombianos, pero nunca ingresó a la lista negra del Departamento de Estado norteamericano. Es que no todos los terrorismos, obviamente, son iguales. Algunos parece que provocan menos.
Algunos convienen más y otros convienen menos. Entonces, ataquemos a los que convienen menos y hagámonos amigos de los que convienen más. Porque no somos tontos, somos estadounidenses.
Compartíamos una nota publicada en Página 12, escrita por Juan Gelman, ¿no? Que nos pinta un poco otra arista del golpe de Estado o otra arista del por qué.
Otra visión.
¿No? De por qué el golpe de Estado y se van sumando.
Y se van sumando.
¿No? Y se van sumando como motivos o posibilidades del por qué el golpe de Estado y todo parece solucionar o encaminarse hacia un cuello de botella donde todo apunta hacia los Estados Unidos, ¿no? Y sí, hacia los intereses económicos y políticos que tienen los Estados Unidos en un país tan, pero tan pequeño y tan pobre como es Honduras. La realidad de Honduras pasó por aquí, por Latinoamérica Vive, y desde este programa y desde esta radio seguimos repudiando el golpe de Estado llevado adelante en el país centroamericano de Honduras. Continuamos aquí en Latinoamérica Vive por la 107.3.
Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive.
¿Conoces este idioma?
Es la lengua mapuche, la que hablan al sur de Chile y de Argentina, la de los antiguos e invencibles araucanos.
El pueblo mapuche, una de las 400 nacionalidades indígenas que habitan en Abya Yala, nuestra patria grande.
9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
Estamos comunicados al 1566-90-5002. Después de No Empalidece, vamos a escuchar un informe sobre la lengua guaraní, una de las lenguas más habladas aquí en Latinoamérica Vive. Escuchamos No Empalidece con Revolución.
Respeto, amor, una nación y sentir mudar.
mundo.
Latinoamérica late.
No hay la posibilidad aquí en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente, ¿no?
Latinoamérica habla.
Hay que considerar un factor, ¿no? En realidad han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidad en contra del gobierno.
Latinoamérica vive en FM Tincunaco, la alternativa de los barrios.
Penta pese po viejo hueseva, monotino botete que guaca. Ove vaga peja o mimpeva.
¿Conoces este idioma?
Guaraqueja esa peña neta.
Es la lengua guaraní, la que se habla en Paraguay, en el noroeste argentino, el sur de Brasil y el Chaco boliviano.
El pueblo guaraní, una de las 400 nacionalidades indígenas que habitan en Abya Yala, nuestra patria grande.
9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
Exactamente las 15 y 2 minutos en casi toda la República Argentina, y queríamos contarles que a lo largo de todo el programa hemos estado escuchando una serie de spots que tienen que ver con la fecha del 9 de agosto, que se estuvo conmemorando el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
Muy lindos los spots.
Le gustaron
me
los spots relacionados, sí, ¿no? Básicamente a la lengua indígena, la lengua que...
Originaria
que hablan los distintos pueblos originarios de toda nuestra América Latina. Estos spots pertenecen a radialistas.net de la serie ¿Conoces este idioma? No, radialistas.net es una ONG sin fines de lucro, como decíamos, con sede en Quito, en Ecuador, y es una ONG que se dedica a contribuir con la democratización de las comunicaciones, especialmente en lo que tiene que ver con la radio. Así que una serie de spots, ¿Conoces este idioma?, conmemorando el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, que se estuvo conmemorando casualmente ayer a nivel internacional, ¿no?
Exacto, exactamente.
Bien. Y casualmente el último spot habla de la lengua guaraní, una lengua que hablan también algunos habitantes de nuestros pueblos originarios, como decían, en el Chaco y en el noroeste argentino. ¿Y qué tenemos para decir de la lengua guaraní?
Un montón de cosas, pero se lo voy a contar después, porque ahora le quiero contar otras cosas.
Va a hablar de la lengua guaraní,
sí,
ahora.
Le voy a hablar después. Usted no me apure, que me va a sacar buena.
Yo,
¿sí?,
quería hablar de la lengua guaraní ahora.
Bueno, después hasta le consigo una lengua guaraní si quiere, pero...
¿Me lo promete?
Se lo prometo.
Listo.
No, yo lo que le iba a decir es esto, ¿no? Le voy a contar algo que dijo alguien. Recibimos muchas solicitudes de diferentes lugares de la ciudad y ahora llevamos el muñeco a todos lados, pues a donde va, el problema es resuelto.
Ya sé. Lo dijo Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño, en referencia a Rodríguez Larreta.
No, me hace reír.
¿No? Dijo, llevamos el muñeco a todas partes.
Son
muñecos. Rodríguez Larreta.
Sí,
era.
Son dos muñecos, pero no me refería a ellos. Bueno, en este popurrí de noticias muchas veces hablo de distintos personajes como Ecomán, la Supercholita.
Sí.
Hoy les voy a hablar de João Burraco.
João Burraco.
¿Quién es este personaje? Este muñeco. Ni más ni menos que un muñeco. João Burraco, cuyo nombre quiere decir, es en portugués, algo así como Juan Hueco o Juan Buraco. Tiene una gran misión. Su trabajo es alertar a los conductores de los baches que hay en las calles de Río de Janeiro, de que ahí está el bache. La creación de este muñeco surgió en un taller mecánico de la ciudad y su función era justamente tratar de llamar la atención de las autoridades por un agujero que estorbaba el tránsito del lugar. Pero esta pequeña protesta llamó la atención de algunos medios de comunicaciones locales y desde entonces João Burraco ya no es un extraño en Brasil. Primero lo colocamos al borde del hoyo con una caña de pescar.
Sí.
Y la gente que pasaba se reía y hasta le tomaba fotos. Pero cuando el diario hizo una nota sobre el muñeco, su fama creció y ahora es un símbolo nacional, casi como Pelé, casi como Ronaldinho, también está João Burraco, el muñeco.
Mira.
Comentó el creador. La aparición del muñeco, no Mateico, sino Burraco,
sí,
en la prensa, sirvió para que su creador viese cómo se tapaba el agujero frente a su taller. Pero la labor del muñeco no terminó ahí. Hoy en día es la cara de una campaña que dirige un diario para presionar a las autoridades a que reparen las calles. El muñeco incluso tiene una cuenta en Twitter, donde, que es como una especie de Facebook, donde recibe mensajes de los ciudadanos para que visite algún vecindario con problemas en su vialidad.
Se convirtió como un instrumento de denuncia también,
sí,
Burraco.
Sí, le fue bien al muñeco.
Burraco.
Burraco. Se estima que al menos 200 agujeros en las calles de Río de Janeiro han sido reparados en los últimos meses gracias a João Burraco, su creador. Incluso fue galardonado por las autoridades de la ciudad. Sí, exactamente. Al final, el muñeco logró lo que nadie, mover a las autoridades cariocas, directo al carnaval.
Que dicho sea de paso, va a tener que también señalar muchos agujeros en el carnaval.
Sí, sí, quizás estarías en una carroza también. A un Burraco. Y ahora, bueno, les tengo que contar que el Papa está indignado.
El Papa está indignado, bueno, paremos.
Está indignado.
Paremos las rotativas. Paremos, bájame la cortina, que el Papa está indignado.
No es inusual que el líder del Vaticano pronuncie unas palabras para incentivar la campaña de lucha contra la pobreza que lleva a cabo la Iglesia Católica en diversos países, ¿no?
Sí, del mundo. Que le va bastante mal, dicho sea, va perdiendo, le digo.
Pero de ahí a que el 40% de la población argentina sea pobre, una cifra mucho mayor al índice oficial del INDEC,
sí,
que afirma que solo el 15% lo es, al Papa le pareció un escándalo. Un escándalo tremendo. Tal es así que Benedicto XVI habló en una carta, en ocasión del lanzamiento de la colecta anual, más por menos, sobre la necesidad de reducir el escándalo de la pobreza,
sí,
y la inequidad social en Argentina. Nos preguntamos por qué vivimos en una situación de pobreza escandalosa, de falta de trabajo.
Nosotros, Marco, también nos preguntamos eso, ojo.
No, y aparte yo pienso que si quieren ayudar, pueden empezar por vender todos los tesoros que se robaron y que tienen en el Vaticano.
Mismo,
pero tesoros,
eso,
pero incalculables.
Siempre,
pero bueno,
siempre que
o sea,
escucho,
para ser creyente no hay que tener oro, no hay que tener...
Nada, nada. Y siempre pienso en lo mismo. Cada vez que hay un comunicado de la Iglesia Católica, sé que me voy a ganar algunos insultos y no sé, y no
y
me importa
enemigos.
Mucho. Sí, algunos enemigos.
Yo
también.
Lo único que espero es que Nora no se enoje conmigo.
No,
Nora,
pero
no te enojes. Esto no tiene nada que ver con Dios.
No tiene nada que ver con Dios. Pero siempre que hay una situación de un comunicado de la Iglesia Católica, sea Argentina o sea cualquiera en el mundo, o la del Vaticano, cuando hay un comunicado contra la pobreza o en alarma de la pobreza o qué sé yo, siempre pienso en lo mismo. O sea, ¿qué hace la Iglesia Católica más allá de las colectas por o para la pobreza? Más allá de los trabajos que hace cada cura o cada padre, que son situaciones como aisladas, que nosotros mismos tenemos amigos y compañeros dentro de algunas parroquias que se desloman laburando, ¿no? Pero que son ni más ni menos que casos aislados. O sea, ¿qué hace la Iglesia Católica en este caso? ¿Qué hace el Vaticano, ¿no?, para combatir la pobreza?
Sí, le cuento que el Vaticano, de todos los museos y lugares culturales que uno va a visitar cuando viaja a Europa, la gente que puede viajar a Europa, es una de las entradas más caras. Y hay muchas obras de arte que se encuentran ahí. O sea, es una de las entradas más caras. Recaudan millones. Está lleno todos los días, ¿me entiendes?
¿Qué dijo este Papa alemán?
No, escuche, ni lerdo ni perezoso adivine quién salió de nuestro gobierno a hacer declaraciones al respecto.
¿En contra o a favor?
Le puedo decir que es casi como el Hugo César de la Argentina.
Aníbal Fernández.
Exactamente, el jefe de gabinete que dijo muy molesto, le están queriendo hacer decir al Santo Padre lo que no dijo durante una inusual conferencia de prensa convenida para responder justamente a la controversia sobre los dichos papales.
Le voy a decir a Aníbal Fernández que no creo que al Papa le hagan decir lo que él no quiere, sino que está diciendo lo que realmente piensa o lo que realmente quiere decir. Así que, señor Fernández, no seamos ilusos tampoco.
No fue Britney Spears, no fue Michael Jackson, no fue Madonna. Es esta pobreza, esta gente, lo que indigna de vivir en estos países sudacas. Sabe que el narcomundo está de escándalo en escándalo.
¿Qué pasa? No hay más, se acabó. ¿Qué pasó?
Por un lado, sí hay. Hay para muchos. Y hay un gran negocio. Pero bueno, por un lado en Guatemala...
Sí, país golpeadísimo por el narcotráfico.
Esto es escandalosísimo.
Sí, dígame.
Si el Papa lo llega a escuchar, no sé. Se destituyeron a toda la cúpula policial...
Sí.
Por la desaparición de más de 100 kilogramos de cocaína de un cargamento de una tonelada decomisada el jueves pasado.
Pero se perdieron, se puede perder como que se pierde un alfiler. Mira, acá en la radio se nos pierden tantas cosas así de un día para otro.
Se me perdieron 100 kilogramos de cocaína.
Se perdieron.
¿Qué a cualquiera le puede pasar?
A mí, mire.
Los despidos, le cuento, afectan al director.
Les cuento, está nevando en Guatemala en esta hora. Está nevando, veo muchos guatemaltecos.
40 grados de calor, pero nieva. Sí. Bueno, destituyeron al director de la Policía Nacional, al director adjunto y al subdirector de operaciones. O sea, todo el batallón.
Toda la cúpula.
Toda la cúpula entera. Así que bueno, ahí Colomes, ¿no? Del presidente
Álvaro
de Guatemala.
Colom,
Tendrá ahí que ver a quién pone. Esperamos que no sea otro muñeco. Todos ellos están actualmente bajo investigación por
presunta... Se lo mandamos a Burraco, si quiere, para Guatemala.
Sí, bueno. Por presunta... Me hace desconcentrarme. Más que yo, Burraco tendría que ser... Bueno, no sé. Se me ocurren cosas que ahora no voy a decir.
Sí, bien.
Todos ellos están actualmente bajo una investigación por presunta participación en el crimen, ya que el mes pasado al director de la Policía Nacional se lo vinculó con la desaparición de $300,000 que habían sido intervenidos anteriormente. O sea, se les perdieron 100 kilogramos de cocaína y $300,000.
No es nada, yo le vuelvo a repetir, acá en la radio se nos pierden cosas
todos los días
y no andamos haciendo... publicaciones o solicitadas y se nos perdieron 100 kilos de cocaína. Acá se nos perdieron un par de cosas y nadie echó a nadie, ¿o no? Nadie se fue así. No destituyeron a Daniel Zambrana y a Diego Mainetti porque se perdió un disco en la radio. ¿Cómo van a destituir 100 kilos de cocaína y $300,000?
Che, no es nada. ¡Qué barbaridad! Y por otro lado, también sigue el narcoescándalo en México porque encontraron un mega narco laboratorio de drogas sintéticas en Durango, el más grande...
Ni más ni menos.
Perlita Durango. El más grande de Latinoamérica. Le cuento, el establecimiento mide 240 hectáreas, cuenta con 22 módulos para elaborar la sustancia conocida como ICE, tiene dormitorios, cocina, comedor, bodegas, casas de descanso... Y hasta una lujosa cabaña con televisión y teléfono satelital, por si viene el jefe.
Ahora digo yo, ¿hay, cómo se dice, excursiones a este laboratorio?
Sí, no sé si te regalen algo para consumir o si es solamente para visitar el lugar.
Bien.
Pero se podría plantear un viaje turístico, ya que a México le está yendo tan mal en el turismo con la gripea. Podrían hacer un nuevo paquete turístico.
No, pensé que era un lanzamiento nuevo de la Secretaría de Turismo de México.
Al mega laboratorio narco. Es más, en el laboratorio se utilizaba tecnología de alto nivel e incluso la Secretaría de la Defensa Nacional calificó las instalaciones como el primer complejo en su tipo. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo nadie lo descubrió antes?
Sí, la verdad que sí.
En Guatemala se pierden 100 kilos de cocaína, $300,000, y en México no se ve un lugar que mide 240 hectáreas.
No se ve.
Bueno, no sean mal pensados. Este narco complejo estaba camuflado para evitar su localización desde el aire y solo se llegaba en 4x4, por eso nadie lo vio. Así que ni un hotel de lujo, ni una estancia en la Patagonia, un mega complejo narco.
Es lo que se viene, atención.
La verdad, no sé qué es peor. Si los narcoescándalos o el escándalo de la miseria. Pero si seguimos así, no nos salva ni el muñeco.
Latinoamérica vive. Cuando pensamos en la patria,
en esta difícil lucha que estamos librando hoy para salvar la revolución,
pensamos en América.
América profunda. Estar o no estar. Esa es la cuestión.
Yo estoy no más, me va tapando los ojos la eternidad.
Para los guaraníes, todo es palabra. Tal es la importancia de las palabras que Ñamandú, el ser supremo, confió a cuatro dioses menores y sus respectivas esposas la misión de enviar las palabras almas a los hombres. Estas palabras almas que los dioses envían entran en los recién nacidos por la coronilla y corresponde al chamán averiguar en cada caso qué dios se la envió, como paso previo a la elección del nombre. Si ninguna palabra alma se encarna en el recién nacido, este no tardará en morir. La muerte es la pérdida o la ausencia de la palabra. El guaraní desdeña al blanco, porque sabe que estos han corrompido su lenguaje, que sus palabras carecen ya de fuerza mágica y nombradora. Es decir, son meros ruidos, voces chillonas y destempladas que degradan lo que tocan, aquello a lo que se refieren. El guaraní dedica su vida a enriquecer su palabra alma, a la vez que procura sustraerla de todo manoseo, y en especial por parte de los extraños. Pero la palabra verdadera, profunda, no se da a todos, y menos sin esfuerzo. Viene ligada a la búsqueda de la perfección, de la sabiduría. El camino hacia la perfección, hacia la tierra sin mal, que es un paraíso aquí y ahora, está empedrado por este canto resplandeciente. Aibúpora.
La teoría transcultural del arte. Adolfo Colombres.
América profunda.
América profunda @argentina.com.
Y escuchábamos el spot proveniente de América Profunda, una productora de origen argentino, ¿no? Que nos acercaba este spot que tiene que ver con la palabra alma, una palabra tan importante no solamente para la lengua guaraní, sino para todas las lenguas del mundo.
Y hace unas semanas atrás estuvimos hablando sobre temas de agenda que se plantearon en la 37ª cumbre del Mercosur realizada en Paraguay. Lo que no dijimos en esa ocasión es que también en esa cumbre uno de los logros fue que se reconoció a la lengua guaraní como idioma oficial del Mercosur junto al castellano y al portugués.
Claro, la lengua guaraní, luego de estos dos idiomas, es la lengua más hablada en toda Sudamérica, en toda Latinoamérica, ¿no? Es como viene el castellano, el portugués, y en Sudamérica la tercera lengua que más se habla es el guaraní.
En 1991, cuando en Asunción los presidentes de Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil suscribieron el Tratado de Asunción, por el cual se constituyó el Mercado Común del Sur, el artículo 17 del tratado señalaba que los idiomas oficiales del Mercado Común serían el español y el portugués, y la versión oficial de los documentos de trabajo será la del idioma del país sede de cada reunión. Pero al momento de ser firmado el tratado, Paraguay todavía tenía como lengua oficial solamente el español. Recién un año después, en 1992, la Convención Nacional Constituyente otorgaba al guaraní el rango de idioma oficial del Paraguay junto con el castellano.
Así es.
Casi 17 años después, en julio de 2009, los presidentes del Mercosur hicieron la reparación histórica y le restituyeron la dignidad a la lengua guaraní. Esta resolución del Mercosur involucra a casi 10 millones de guaraní hablantes de Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay, que tienen el legítimo derecho de expresarse en su propio idioma. ¿Pero cómo comienza el guaraní? Aproximadamente por el año 3000 a.C., habían tres grandes grupos étnicos que poblaban América del Sur: el de los andinos al oeste, el de los araucos al norte y un tercer grupo, posiblemente más populoso, que se denominaba tupí-guaraní, con gran extensión territorial. Al parecer, los tupí-guaraníes por esta época han venido emigrando lentamente desde América Central hacia el centro de América del Sur, donde se habrían establecido por mucho tiempo, desarrollando un conjunto de lenguas muy bien estructurado, conocido como el tronco lingüístico tupí-guaraní. Se estima que antes del inicio de la era cristiana se generó un nuevo movimiento migratorio expansionista que produjo una ruptura de este grupo que nos interesa. Por una parte, los tupíes iban hacia el este, hasta la costa atlántica, y hacia el norte, tomando el curso del Amazonas, y sus afluentes desarrollando la lengua tupí. Por otra parte, el grupo de los guaraníes se movía hacia el oeste y sudoeste, tomando la cuenca del Río de la Plata, o sea, el río Paraná, Paraguay y Uruguay, hablando el abañé-e. Los tupí guaraníes, dado el carácter seminómada que tenían, no dejaron rastros materiales de opulencia como otras culturas amerindias, como por ejemplo templos, estatuas, etcétera, que hay mucho de los incas,
es verdad,
de
eso,
los aztecas.
Porque de los guaraníes, a nivel de infraestructura, se conoce solamente lo que construyeron bajo el mandato de los jesuitas, o sea, no algo de su propia cultura, así, a nivel de arquitectura o de infraestructura, ¿no? Es algo real eso.
Claro. Pero el legado cultural más valioso que nos queda de ellos es un verdadero tesoro, que es la lengua, aunque sin escritura.
Así
pero
es.
Tanta era la importancia que los guaraníes asignaban a la oralidad que no existe vestigio alguno que nos muestre algún intento de transmitir conocimientos por otro medio.
Lo importante de esta lengua, ¿no?, que solamente se fue transmitiendo vía oral.
Exactamente.
Eso es algo como muy llamativo también.
Claro, el guaraní fue siempre una lengua exclusivamente oral y de gran expansión territorial.
Y así todo perduró en el tiempo, y hoy por hoy la hablan 10 millones de habitantes.
Y es la tercera
lengua,
más hablada
del continente.
Exacto. Los historiadores concuerdan en decir que desde principios de la colonización, las lenguas del grupo tupí-guaraní cumplían el mismo rol en América del Sur que el latín en Europa. Hasta los incas y otros que procedían de otros troncos lingüísticos entendían esta lengua.
O sea que podemos decir que si se encontraban dos miembros de distintos pueblos originarios de Latinoamérica en toda su extensión, ¿podrían entender a los pueblos guaraníes,
sí,
como hablaban?
Sí, sí, podrían,
¿no?,
entender. Porque el tupí guaraní fue una de las madres del idioma que se habló en toda Sudamérica. O sea, quizás no entenderían todo. Pero sí habría palabras o sonidos comunes que se podrían entender.
Vamos a suponer esto, o vamos a trazar una analogía con el castellano y las lenguas de origen latino. Por ejemplo, si un portugués o un brasileño habla lentamente, ¿no? Muy lentamente nosotros, desde el castellano, podríamos entender algunos términos y palabras. Lo mismo nos pasaría con el francés o con el italiano, ¿no? Si hablaran lentamente y pausado, algunos términos y algunas palabras las podríamos entender por el origen latino de esta lengua. Lo mismo pasa con la lengua guaraní y los distintos idiomas de los demás pueblos de América Latina.
Exactamente. El idioma guaraní, en su forma exclusivamente oral, fue conociendo la escritura de manos de los españoles, aunque lógicamente haya sido de manera muy ineficiente, ya que se intentaba representar mediante el alfabeto español sonidos del guaraní que éste no poseía. En este sentido hubieron muchas divergencias. Fueron realmente los filólogos los que empezaron a moldear la escritura del guaraní, estudiando su morfología y sintaxis, elementos mucho más enriquecedores de una lengua que la notación de su grafía. Por fin, la Constitución Nacional Paraguaya de 1967 reconoce la existencia del guaraní, pero el idioma oficial sigue siendo el español. Aún así, empieza lentamente una difusión oficial del idioma. Años después, algunos institutos empiezan a enseñarla con el apoyo del Ministerio de Educación, a lo que seguiría en la enseñanza media como materias complementarias, y los políticos de turno utilizaban por donde quiera, como hoy, el Yopará en sus campañas proselitistas. Y más allá del reconocimiento de la Constitución paraguaya, en la última cumbre del Mercosur, se reconoce a la lengua guaraní como idioma oficial junto al castellano y al portugués.
Me parece una reparación histórica muy, pero muy importante esta situación de que se da en el Mercosur, ¿no?, con reconocimiento al idioma guaraní.
En castellano, en portugués, en aymara, en mapuche, en náhuatl, en guaraní y en miles de lenguas más, Latinoamérica vive.
¿Conoces este idioma?
Es la lengua shuar, inspirada por la ayahuasca, la que se habla en el suroriente de Ecuador y el noroeste de Perú.
El pueblo shuar, una de las 400 nacionalidades indígenas que habitan en Abya Yala, nuestra patria grande.
9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
Nos tomamos la cachiola, como hacemos casi siempre los lunes. Nos cruzamos el charco para ir a Uruguay y escuchar un poco de rock con Cuarteto de Nos, Verano del 92.
El frío, mi cuerpo ya no era el mío. Iba en el ómnibus resfriado, mirando por el vidrio empañado. Era linda aunque con mal aliento, pero le cedí la mitad de mi asiento. Lo lamento, me dijo con acento, al lado de un degenerado no me siento. Ah, rubia, te hizo mal la lluvia, o tenés la mente turbia. Soñás que te sigue un paparazzi, con lentes negros de noche pareces un nazi. No te acompaña el sentimiento, vas a morir de un ataque de pensamiento. Y le grité la cara congelada, otra rubia tarada. Noté un ganglio inflamado y un auto no frenó porque estaba mojado. Atropelló a un niño sin piedad, lo que mata es la humedad. Como hermano menor había heredado solo este buzo agujereado, y sabía que al tipo de al lado le sobraba un acolchado. Cuando lo vi caminando por la acera de enfrente lo fui llamando. Primero hizo como Pilar Miró, después como Robinson Crusoe. Pero me dijo el señorito que en el acolchado dormía su conejito. Que sabrá lo que es un gueto, otro ecologista cheto. Alguien que me cambió, le pido por favor. En el pulmón me salió un edema y con mi aspecto de calavera fue que me viera una enfermera. Parecía que yo deliraba, decía que era porque de fiebre volaba. Volar, dije mirando un termo, el sueño de los hombres y los pájaros enfermos. Esa curandera rea, que en una asamblea de la OEA el hígado me dejó como paté, porque me contagió con hepatitis B. Le descubrí a esa rastrera, un muñeco vudú mío en la ladera, le llené de flema la caldera, otra perra traicionera.
FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
Viejas brujas. De 15 a 17 horas, el programa de género de FM Tincunaco. Viejas brujas, jueves, de 15 a 17 horas, por la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba, no si vos sabés.
Padre es.
El que no aborta a sus hijos e hijas abandonando a la madre y negándoles el pan, ni el nombre, ni el cariño.
El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo, no si vos sabés.
Todos los miércoles. De 19 a 21 horas, La Laguna Negra. Con la mejor música, charlas y compañía.
Sean todos muy bienvenidos aquí en La Laguna Negra.
La Laguna Negra en la 107.3 FM Tincunaco.
Comunicate al 15 66 90 5002.
Generales.
El 24 de marzo de 1976, un nuevo golpe militar termina con el gobierno constitucional.
Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas.
Esta es la voz de mi nieto.
Las Fuerzas Armadas, conscientes de la continuación normal del proceso...
La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran.
Produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas... fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino.
Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando.
Tincunaco. FM Tincunaco 107.3. Tu voz, nuestra voz.
Yo opino que la situación está mal.
Quiero denunciar al señor alcalde porque...
Lo que pasó fue que...
Pido la palabra.
No escuche radio. ¡Hágala!
En FM Tincunaco 107.3.
Tu palabra vale.
Voces.
Está usted escuchando Radio Insurgente.
Pedida de salario de un 35%.
Sonidos. Palabras latinoamericanas.
Resistencia.
Revolución.
Participación.
Solidaridad.
Dignidad.
Lucha.
Se emiten desde Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive.
Exactamente las 15 y 37 minutos hoy, más pasados que nunca en el horario, tenemos que decirlo, pedirle disculpas a nuestros oyentes, o no, no sé en realidad si tenemos que pedirle disculpas. Vamos a compartir a continuación las voces de las radios comunitarias que nos dan la información que no se escucha en otros medios a través de todo el continente de Latinoamérica. La visión de la realidad latinoamericana a través de las voces de las radios comunitarias. Y en Paraguay, los campesinos saldrán a la calle. El próximo lunes 10 de agosto, los campesinos de Paraguay saldrán a las calles para exigir cambios, pero ya. Los trabajadores de la tierra no quieren seguir esperando que se cumplan las promesas de aquellos días mejores que ha prometido Fernando Lugo en su campaña presidencial. Vamos a escuchar el informe de Verónica Martínez, Radio Caritas, Paraguay.
Amigos del continente, un saludo cordial. Desde Asunción, Paraguay, les informa Verónica Martínez. Manifestación a nivel nacional. El día lunes 10 de agosto se realizará la gran manifestación a nivel nacional organizado por partidos de izquierda y organizaciones campesinas. Al respecto, el dirigente campesino Elvio Benítez del Frente Unitario explicó que el lunes saldrán a manifestarse de manera pacífica, sin violencia y con unas 100.000 personas que exigirán un cambio.
Una movilización ciudadana y toda la gente que busca el cambio en nuestro país. Y la movilización va a ser a nivel nacional. Y hay una expectativa enorme, o sea que el pueblo va a salir a la calle, todo el mundo va a exigir lo que todo el mundo buscamos en nuestro país, que es el cambio. Pero a tu lado, digo, hasta este momento, bajo este gobierno, todavía no estamos avanzando prácticamente ningún milímetro. Nosotros seguimos creyendo firmemente que esta movilización llega a los 100.000 movilizados a nivel nacionalmente. No, violencia no, tal vez una pulsea más de mayor fuerza así en el plano político. Generalmente la movilización de la Federación Nacional Campesina se encuadra así netamente sobre cuestiones de reivindicaciones de carácter más inmediato, de crédito. Y este grupo que se une siempre, desde hace tiempo, anteriormente en plenaria popular, ahora como espacio unitario, se moviliza más por cuestiones políticas.
Expresiones del dirigente campesino Elvio Benítez. Desde Asunción, Paraguay, informó para Contacto Sur, Verónica Martínez.
Y de Paraguay nos vamos a Centroamérica, donde una antorcha recuerda las fiestas de la independencia, ya que los países de Centroamérica están próximos a celebrar sus fiestas de independencia. La celebración simbólica se realiza con una antorcha que recorre los países del Istmo, llevando el mensaje que promovieron los líderes independentistas. Pero este año, la situación en Honduras pone trabas a las celebraciones. Elia Tercero, de Radio Segovina, Nicaragua, nos cuenta sobre la antorcha que recuerda las fiestas de la independencia.
Esta es la información desde Radio Segovia para Aler Contacto Sur desde Nicaragua. La antorcha centroamericana, el símbolo de la independencia de Centroamérica que recorre los países del Istmo desde el 11 de septiembre hasta el 14 de septiembre cada año, podría esta vez no recorrer Honduras en manos de las autoridades del gobierno de facto. El profesor Miguel de Castilla, ministro de Educación en Nicaragua, informó que las autoridades educativas de Centroamérica están haciendo las coordinaciones para que el recorrido de la Antorcha Centroamericana de la Paz no pase por las manos del gobierno de Roberto Micheletti en Honduras. La antorcha que recorre desde Guatemala hasta Costa Rica, simbolizando la independencia de estos países, podría hacerse a través de algunas coordinaciones, pasar por otras alternativas ante la situación que viven los hermanos hondureños. La propuesta nuestra, dijo de Castilla, es ver la forma de que las autoridades de El Salvador entreguen la antorcha a las autoridades legítimas de Honduras, es decir, al gobierno del presidente Zelaya y a sus funcionarios, y estos a los nicaragüenses, pero lo que no queremos es que pase por las manos del gobierno ilegítimo, dijo el ministro de Educación en Nicaragua. Además mencionó que actualmente los maestros y estudiantes de Honduras se encuentran en huelga desde hace más de un mes como parte de la resistencia al régimen golpista, por lo tanto no saben qué exactamente sucederá con Honduras en las fechas de celebración centroamericana. En el año 2008, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en el puesto fronterizo de Las Manos, recibió de su colega hondureño Manuel Zelaya la antorcha centroamericana de la libertad en una ceremonia dedicada a los avances para lograr la unidad de los pueblos del Istmo centroamericano. El recorrido del símbolo de la unión entre los pueblos de Centroamérica inicia en Guatemala y culmina en Costa Rica y forma parte de las actividades que realiza el gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Educación durante la celebración de la Semana de la Patria, a realizarse desde el 8 al 15 de septiembre cada año. Durante el recorrido de la antorcha por la patria, esta es de color azul y blanco y va acompañada de las banderas de cada país y participan una comitiva de 10 estudiantes de diferentes centros escolares del país. El recorrido se hace por relevos y en cada relevo hay un grupo de 10 estudiantes destacados que recorren cierta distancia hasta llevar la antorcha a su destino. Es la información que les tenía desde Nicaragua en Radio Segovia para Aler Contacto Sur. Soy Elia Tercero.
Y las reformas a la Ley General de Migración y Extranjería es un avance en Costa Rica. La ley que estaba vigente se había caracterizado por ser represiva con los y las migrantes. Las reformas aprobadas refuerzan el derecho a migrar. Uno de los puntos más importantes es la inclusión del delito de tráfico y trata de personas. Vamos a escuchar el informe de Laura Marquidi, Voces Nuestras, Costa Rica.
Hola, amigas y amigos de Contacto Sur. En Costa Rica, los diputados aprobaron en segundo debate las reformas a la Ley General de Migración y Extranjería. La normativa tipifica el delito de tráfico ilícito de personas y deja atrás el estado de represión contra la población migrante. La ley de migración en vigencia se caracterizó por ser represiva. La reforma aprobada conllevó a un consenso entre autoridades nacionales, organizaciones internacionales y de migrantes, donde se logró subsanar la violación a los derechos humanos de esta población. La productora del programa Buscando Vida y representante de la Organización de Migrantes Enlaces Nicaragüenses, Cuchabel Cárdenas, considera que la ley da un nuevo rostro a Costa Rica, dejando atrás las acciones de tortura, persecución y presión social contra los migrantes.
Establece un primer piso donde se reconoce a los migrantes con derechos, con procesos de integración y con procesos también de aportes al Estado costarricense. Indudablemente que la ley refuerza aspectos de control, refuerza la policía migratoria, refuerza una serie de casos que les darían tranquilidad a personas que se preocupan por este aspecto. Una de las cosas importantísimas es que establece las luchas claras del Estado costarricense también contra el coyotaje, contra el tráfico y contra la trata de personas.
Con la aprobación a la reforma a la Ley de Migración y Extranjería, los diputados apuestan a validar los derechos humanos de los migrantes. Las personas extranjeras gozarán de los derechos, garantías individuales y sociales reconocidas para todos los costarricenses en la Constitución Política. Los extranjeros que se encuentran en Costa Rica y que quieran cambiar su categoría migratoria lo podrá realizar en la Dirección de Migración sin necesidad de desplazarse hasta su país de origen para cambiar su estatus. Por otra parte, se sanciona con cárcel el delito de tráfico ilícito de personas. Quien cometa este acto pagará una pena de prisión entre 2 y 6 años. Otra de las novedades es la creación de la categoría víctima de trata de personas y se sanciona con multas a quien contrate personas en estado irregular. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, les informó Laura Macuidi.
Todas las voces de las radios comunitarias de nuestro continente las escuchas aquí en la 107.3, una radio libre y comunitaria.
Emay manatan tuni purkanku. Emay nanirak sumak ñaupa achalakunata. Kuri kanchapi haik ahmantara huakai chaskakunata.
¿Conoces este idioma?
Es la lengua quechua, quichua, la que hablan en los países andinos, la de los antiguos incas, regalo del Padre Sol y de la Pachamama.
Aswan hatun tutaka, intimantan mañarikunku kutemunampa.
El pueblo quechua, quichua. Una de las 400 nacionalidades indígenas que habitan en Abya Yala, nuestra patria grande.
9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
Y con esta música de fondo, ¿no?, comienzan a abrirse lentamente esas puertas imaginarias por donde semana tras semana algunos artistas llegan hacia el final de Latinoamérica Vive para ilustrar el cierre de este programa. Hoy, casualmente, no va a haber un artista en particular, sino que vamos a estar hablando de un género en particular. ¿De qué género estamos hablando?
Hablamos del son jarocho, que no es un artista, sino que es un arte. El son jarocho es el género musical propio del sur del estado mexicano de Veracruz, una hermosa región tropical pródiga en frutos naturales y culturales. Una tierra abundante en donde han convergido muchos pueblos desde muchos tiempos, indígenas de diversas denominaciones, españoles, portugueses, italianos, negros de regiones apartadas entre sí, franceses, criollos de varias partes, etcétera. Basta decir que la zona, y en especial el importante puerto de Veracruz, formaron durante los siglos XVI, XVII y XVIII de ese semillero económico y cultural conocido como el Gran Caribe.
En el rico crisol cultural de la tierra jarocha se desarrolló un son de cualidades únicas. Un son bonito, alegre, de ricos matices musicales que invita a los danzantes como yo a zapatear con ganas en tarimas siempre listas para este propósito. Se trata de música buena y agradable. Buena por la riqueza de su polifonía y por sus dificultades interpretativas. Agradable por su expresión de un gozo de vivir que admite pocos, aunque profundos, momentos de tristeza.
El instrumento fundamental del son jarocho es la jarana, una guitarra pequeña de 5 cuerdas de las cuales 3 son dobles. Se trata pues de 8 cuerdas que se rasgan con fuerza para lograr un sonido que es tanto de cuerdas como de percusión. La jarana tiene desde luego variantes. Mosquito, primera, segunda y tercera, que se distinguen visualmente por su tamaño, de menor a mayor, respectivamente, y musicalmente por su tono, variando de agudo a grave. Los instrumentos son ejecutados usualmente por conjuntos jarochos o por los soneros aficionados.
Los grupos jóvenes han introducido otros instrumentos como el cajón de tapeo o el cajón peruano o flamenco. Los bailadores ejecutan con los pies el zapateado sobre la tarima, idiófono que es el centro de la festividad conocida como Fandango Jarocho, también llamada por algunos locales Huapango. En dicha festividad es donde el son se crea y se recrea, se ejecuta la música, se canta la poesía y también se baila.
Oscilando entre el tosco doble sentido del son del chuchumbé, denunciado en 1776 por el fraile Nicolás Montero como deshonesto y escandaloso, y una profunda lírica amorosa de vocaciones culteranas, las coplas del son jarocho constituyen una extraordinaria forma de expresión poética. La lírica jarocha se compone de ideas, formas y versos de tan diverso origen, español, pero también africano, italiano, portugués, indígenas, que solo el paso de los siglos pudo mezclar con tanto acierto.
El son jarocho alcanza su máxima expresión durante los fandangos, fiestas auténticamente populares, llenas de alegría, a las que concurren uno o varios grupos de soneros y danzantes. Es en la fiesta tradicional de los jarochos, llamada fandango jarocho, donde se combina con la danza zapateada y la poesía cantada. Y nosotros, con el son jarocho de fondo y completamente pasados de nuestro horario habitual, nos despedimos hasta el lunes que viene aquí en Latinoamérica Vive. Queremos agradecer a nuestro compañero que anduvo a las corridas hoy, el señor Daniel Zambrana, quien musicalizó, operó, puso en el aire este programa del día 10 de agosto del año 2009. Y también saludar y agradecer a mi compañera Fernanda Villanueva, a quien la invito obviamente a participar y a compartir este programa el lunes que viene.
Mire, si no me invitaba venía igual.
Sí, ¿sabes? Lo sé, que si no le invito viene igual. Déjeme ser venía por lo menos caballero.
Me encanta venir a Latincunaco, me encanta compartir con todos ustedes este programa y también le quiero agradecer a Dani, que hace mucho que no nos operaba. Que nosotros no estábamos en el aire, faltamos un par de veces por distintos motivos, pero hacía mucho que no lo teníamos con nosotros, así que gracias, Dani. Y bueno, les mando un beso grande a todos. Y nos volvemos a reencontrar el lunes que viene.
Mi nombre es Valmiro Mainetti y los saludo hasta la semana que viene, donde nos estaremos escuchando nuevamente en este panorama a la actualidad latinoamericana que se llama Latinoamérica Vive, por aquí, por la 107.3 FM Tincunaco. Que tengan una excelente semana y nos estamos escuchando el lunes que viene.
Pagarito manzanero, ¿por qué no comes manzana, pagarito manzanero? ¿O no quieres que la coma si no me agarra la rama? Pagarito manzanero, ¿por qué no comes manzana? Get that.